Intermedio. No amenace. Una consecuencia directa de lo anterior es que no debe tratar de convencer al otro con amenazas. Nunca amenace. Lo malo de las amenazas es que si la remedio, no amenace. Una consecuencia directa de lo anterior es que no debe tratar de convencer al otro con amenazas. Nunca amenace. Lo malo de las amenazas es que si la razón por la cual se amenazó persiste, hay que cumplir la amenaza. Al no cumplirla queda como un histérico o como una persona que habla en el aire. Eso de decir, si no hace tal cosa, yo haré tal otra. La mayor parte de las veces no tiene credibilidad y la persona que hizo la amenaza queda mal. O si la amenaza se cumple, puede pasar que se pierde un colaborador que se supone que era importante, ya que si no lo fuera, simplemente no se le amenaza, sino que se prescinde de él. No hay que olvidar la vieja fábula del sol y el viento apostando a que pueden hacer quitar la capa a un caminante. El viento sopla y sopla, y todo lo que logra es que el caminante se envuelva más en su capa. Pero el sol comienza a calentar, y tanto lo hace que el viajero se quita la capa solo. La moraleja es que con calor y cariño se logra más que con fuerza. Lo mismo saben los arrieros que tratan de hacer andar un asno. Le pueden dar rejo y azote, y el asno no se mueve, no señor. Pero se le pone una zanahoria y el asno comienza a caminar. Es claro que a las malas poco se logra, y lo que se logra es de efecto a corto plazo. Es mejor hacer las cosas a las buenas, ser positivo, ofrecer premios si se logra una meta y no amenazar con castigo si no se llega a ella. Se repite. Las amenazas nunca logran nada. Si se tiene que llegar al extremo de que se tiene que castigar a alguien por algo, es mejor hacerlo de una vez, sin que haya amenazas, que en muchas ocasiones todo lo que logrará es que el otro se porte mal, peor. A nadie se le convence con amenazas. Si acaso, se le aterroriza. Pero el objeto que uno debe lograr siempre es conseguir lo que se quiere con convencimiento e influencia, y no a las malas. Póngase en el lugar del amenazado. Piense cómo se siente y se da cómo presentar las cosas. No dé órdenes. Haga sugerencias. Igualmente, de la manera como usted presente las cosas puede depender el resultado en los demás. Por eso es buena idea recordar que a la gente no le gusta que le den órdenes. El soldado raso a quien el sargento ordena a gritos sabe que esa es la situación en la vida militar, pero en el mundo de todos los días, la gente prefiere que las cosas se las digan a las buenas, sin que les ordenen. Si usted le dice a alguien, ¡salga y arregle ese problema! La persona se siente presionada y lo hará, pero de mala gana. Pero si le dice, este problema existe y usted es de los pocos capaces de resolverlo, ¿podría intentarlo, por favor? La persona sale motivada, llena de entusiasmo, satisfecha porque le reconocieron la capacidad de resolver el problema y hará lo que sea necesario para cumplir. Hay que recordar que la gente resiente que le den órdenes así, porque eso recalca una posición de subalterno, de inferioridad que a nadie le gusta. En cambio, si se hace la sugerencia, la persona lo hará encantada. Lo mismo se puede aplicar a otras situaciones, cuando todos están más dispuestos a recibir sugerencias que a obedecer imposiciones. Si se quiere influir en los demás, si se quiere convencer a las personas, la forma como se les presentan los argumentos es importante y la persona inteligente jamás dirá las cosas como imposición, sino como sugerencia. Lo sorprendente es que con esto se logran más resultados, y además la persona queda agradecida con uno. Y si uno tiene que dar la orden, porque la situación no permite otra cosa, hay una expresión que muchos olvidan, pero que al usarla produce milagros. Se trata simplemente de decir, por favor. Ah, repito, por favor. No solo es cuestión de cortesía, sino que además suaviza cualquier situación en que hay que decirle a la persona que haga algo. Sugerencia. Siempre es bueno presentar las cosas como si la idea fuera del otro. Cuando se está tratando de convencer a una persona, muchas veces es muy efectivo presentar las cosas no como si se tratara de hacerle adoptar una idea nueva, sino como si la idea proviniera del otro. Es decir, es conveniente presentar los argumentos como si se estuviera repitiendo lo que el otro ha dicho o como si se interpretara lo que el otro piensa. Por eso, expresiones que nunca se deben decir incluyen: yo creo, yo pienso, lo cierto es que. Las anteriores deben cambiarse por: ¿no cree usted que? ¿No piensa que? ¿Usted estaría de acuerdo con? Pero una manera efectiva de comenzar a convencer a la otra persona es dejarla hablar. Si es usted el que se sienta sobre la palabra y no deja que el otro intervenga, no está ayudando a que su interlocutor asimile las cosas. Muchas veces al dejar hablar al otro, después de haber planteado la idea básica, ayuda a que la otra persona se convenza a sí misma de lo que usted ha planteado. Y se complementa lo anterior ayudando a convencerlo que esa idea era la que él tenía de todos modos desde el principio. Ya ha avanzado en su tarea. Por eso su presentación siempre debe incluir las ventajas que lo propuesto tienen para la otra persona. No hay peor error que tratar de convencer al otro con el argumento que eso es lo que le conviene a usted. Son las conveniencias para la otra persona las que siempre hay que poner como cuestión primordial. Si usted muestra que lo propuesto es conveniente para la persona y para su compañía, y deja hablar al otro, el interlocutor acabará por convencerse a sí mismo que en últimas es lo que quería lograr. Por todo lo anterior, aquí hay otra sugerencia que complementa las anteriores. No diga cosas de las que se vaya a arrepentir después. Mida siempre lo que dice, y en especial, no haga ofrecimientos imposibles. Por eso, debe prepararse para saber en qué momento debe callar. Ya lo dijo Confucio hace muchos siglos. Uno es el amo de su silencio, pero es el esclavo de sus palabras. Esta maravillosa máxima vale la pena repetirla. Uno es el amo de su silencio, pero es el esclavo de sus palabras. Eso quiere decir que lo dicho, dicho está, pero que nadie se equivocó jamás quedando callado. En forma más elocuente, hay igualmente un dicho en nuestro idioma: por la boca muere el pez. El saber callar es tan importante como el saber decir las cosas en forma oportuna y elocuente. Un conocido escritor de Estados Unidos cuenta lo mismo en la siguiente parábola. Fui al mercado y me encontré en la pescadería. Allí había una mesa llena de pescados, y al lado de cada uno de ellos un letrero que decía: si no hubiera abierto la boca, no estaría aquí. Por tanto, se repite. Uno sin discutir debe decir lo que necesita, pero no debe decir nada más. Hablar mucho es muchas veces tan malo como hablar muy poco. Una sugerencia. Siempre conozca las necesidades del otro. Desde luego, para que la otra persona se convenza de la conveniencia de lo que usted propone y de lo que quiere convencerla, siempre trate de conocer qué es lo que el otro necesita. Cuando lo que se propone llena una necesidad, ya se han avanzado muchos pasos. Pero no solo debe saber qué es lo que el otro necesita, sino adaptar lo que usted quiere proponer y convencer al otro de que llena esa necesidad. Hay que tener en cuenta que la otra persona puede necesitar cosas a muchos niveles. La persona puede necesitar algo para su empresa o para desarrollar algún negocio. La persona puede necesitar algo a nivel personal para quedar bien con los demás o para avanzar en su trabajo o simplemente para inflar su ego. Hay que ser muy cuidadoso en la determinación de lo que la otra persona necesita, pues es claro que este planteamiento debe ser hecho con mucha prudencia y casi nunca se puede hacer en forma directa. Pero sí asegúrese que aquello de que quiere convencer al otro llena alguna de sus necesidades, pues eso le va a facilitar todo lo demás. Cuarto peldaño. Siempre analice qué tanto puede ceder. Lamentablemente uno casi nunca puede tener en estas cosas de las relaciones personales y de convencer a los demás una victoria del 100%. Lo importante es llegar a la meta que uno se propone, así no se logre absolutamente todo lo buscado. En estas circunstancias es sabio llegar uno preparado sabiendo qué tanto puede ceder en caso de que sus ideas no sean aceptadas en su integridad. Si uno se encuentra con que hay obstáculos, se debe siempre pensar que hay personas que, al escalar una montaña, no llegan a la cima, pero sí lo suficientemente cerca como para haber logrado el propósito del ejercicio. En David es igual. Si a uno no le aceptan todo lo propuesto, es una gran victoria alcanzar una parte, y de lo que se trata es de que esa parte sea la mayor posible. Por tanto, no se descorazone si su triunfo no es total. En la mayor parte de las situaciones de la vida, un triunfo parcial es el equivalente de una victoria. Y pase lo que pase, siempre deje creer al otro que ganó. Cuando una persona cree que las ideas fueron propias, que hay una conveniencia en ellas, y además está convencido que esas ideas fueron fruto de una victoria personal, no habrá pasos atrás. Recuerde que a usted lo que le importa no es que lo crean triunfador, sino ser el triunfador, así no le den crédito. Otro descanso. Sea lógico. Muchas veces las cosas que uno dice resultan un tiro que sale por la culata, por lo que están basadas en falacias lógicas. Se parte de la base de que nunca se deben decir mentiras. Las mentiras siempre, más tarde o más temprano, se descubren. Y con eso se cierran todas las puertas, ya que así le den nuevas oportunidades de convencer e influir a las otras personas. No le van a creer. Por tanto, si en algún momento la verdad puede perjudicarlo, es mejor cambiar el tema o aceptar lo inevitable. Pero nunca, oiga bien, nunca se debe uno apartar de la verdad. Lo malo es que en muchas ocasiones hay personas que dicen cosas que no son ciertas y las creen. Eso de creer sus propias mentiras a la larga es perjudicial porque nunca va a poder hacer un balance de la realidad. Por tanto, así sea crudo, no solo no debe decir mentiras, sino si alguna vez tiene que decir algo que no es exacto. Debe ser consciente de esto y no creerlo usted mismo. El caso clásico de la persona que dice mentiras y se las cree es el de la maravillosa obra de teatro La muerte de un viajante, de Arthur Miller. En esta obra hay un personaje, Willy, que ha sido un vendedor toda su vida y toda su vida ha exagerado el tamaño de sus ventas. Toda su vida ha afirmado que ha tenido triunfos que nunca ha tenido. Y lo peor es que el mismo Willy se las cree. La gran tragedia suya es que por estar diciendo estas mentiras y creerlas, Willy acaba por ser un fracaso. Y lo que es peor, hace fracasar a todos los suyos porque llegaron a creer esas mentiras y al descubrir, como pasa más tarde o más temprano, que todo eran ilusiones, van al fracaso. Por tanto, el peor error es decir mentiras, y peor aún es creerlas cuando se han dicho. Pero muchas veces lo que se dice no es una mentira, pero sí es una falacia, es decir, una falta a la lógica. La lógica consiste en exponer las cosas partiendo de conocimientos existentes. Por ejemplo, si uno dice que en una partida de fútbol el resultado fue de 3.5 goles contra 1.5, uno sabe que hay una falta a la lógica porque los goles y los puntajes en fútbol siempre son números enteros y no hay medios goles. Para una persona que sepa de fútbol, si se le habla de que se metieron 3.5 goles, inmediatamente ve que hay una falacia. Pero supongamos que eso se le dice a una persona que no sabe de fútbol. Ella no tiene por qué saber que no puede haber medios goles y por tanto va a creer lo que se le dijo. Este es un ejemplo de falacia lógica y de los peligros que ellas implican. Esas falacias lógicas a veces no son tan evidentes y por eso es bueno conocer algunas de ellas que muchas veces se usan o usan en uno sin que se caiga inmediatamente en cuenta que allí hay algo falso. Por tanto, el usar la falacia lógica, aunque no es tan peligroso como cuando se dice una mentira, si la otra persona cae en cuenta de eso, ya hay un punto en contra de uno. De todas maneras, es útil conocer cuáles son esas falacias lógicas, porque sabiendo cómo son, se pueden evitar. Igualmente, cuando la otra persona las usa, uno puede analizarlas y darse cuenta de lo equivocado del argumento que se está usando. La falacia lógica más común es la generalización simplificada. Por ejemplo, alguien puede decir que el ejercicio es bueno y por tanto todo el mundo debe hacer ejercicio. Aparentemente aquí no hay ninguna falacia hasta que uno examina más a fondo la frase. Es cierto que el ejercicio es bueno, pero no siempre todo el mundo debe hacer ejercicio. Por ejemplo, a una persona que sufre del corazón puede serle perjudicial el ejercicio. Por tanto, cuando se habla de que todo el mundo debe hacer ejercicio, se está haciendo la generalización simplificada, que es una grave falacia lógica. Si uno llega como vendedor a donde un cliente y le dice que compre un producto porque todo el mundo lo está comprando, puede hacer esa falacia. Puede que el producto no sea adecuado a las necesidades de esta persona y se corre el peligro de que se pierda credibilidad. Una falacia similar es la generalización con falso fundamento. Por ejemplo, si alguien dice A, pero es que a Pedro le gusta la música clásica. A mí me gusta la música clásica. Y por tanto a todo el mundo le gusta la música clásica. Es claro que el que a dos personas nos guste la música no obliga a todo el mundo a que le guste. La tendencia de muchos es generalizar y como se trata de una falacia difícil de captar, se puede llegar a conclusiones equivocadas con facilidad. Es muy común la falacia basada en la relación ilógica. Por ejemplo, cuando alguien dice que cada vez que llamo por teléfono a mi amigo, me da gripa. Por tanto, para que no me dé gripa, no debo llamar a ese amigo. Es clarísimo que no hay relación entre la gripa y la llamada por teléfono. Y por eso, esa relación es ilógica. El ejemplo era fácil de captar. Pero si se hace en forma más sutil, como decir, todos los que han negociado este producto en Francia se han vuelto millonarios, y por tanto, debe negociarse este producto aquí para uno volverse millonario. Se está haciendo una generalización ilógica y que puede traer malos resultados. Lo que es comercial en Francia puede no serlo aquí. Y no hay necesariamente relación entre los gustos franceses y los de aquí. Y por eso este tipo de relación es una falacia. Una falacia muy común es la que es contradictoria en sus premisas. Por ejemplo, decir que estoy fabricando un producto que se vende solo. Por tanto, no se va a necesitar vendedores para ese producto. Es una contradicción, ya que no hay nada que se venda solo. Y un esfuerzo de ventas siempre es necesario, así consista simplemente en poner un vendedor. Una falacia adicional es la de buscar misericordia, que se compadezcan de uno y sobre él ya se previno antes. Por ejemplo, si a alguien le preguntan si una persona está calificada para un puesto y la respuesta es: el pobre hombre se está muriendo de hambre. Tiene una esposa y 5 hijos para mantener y lo van a echar de la casa donde vive. Ah, se está cometiendo este tipo de falacia. No se está diciendo si la persona está capacitada o no para el trabajo, sino se está tratando de que le tengan compasión. Al revés de otras, esta falacia es muy fácil de captar y por eso es tan peligroso usarla. A la otra persona no le interesa hacer caridad, sino cumplir un objetivo. Y quien trata de que le tengan compasión, corre el peligro de que la segunda vez no lo reciban. Otra falacia es la falsa analogía. Por ejemplo, si alguien dice: ya que usted compra vestidos tan caros, ¿por qué no me compra este libro? Es claro que el gusto de la persona por vestidos caros no la obliga a que le interesen los libros y por eso la analogía es falsa. Un vendedor que diga: usted vive comprándole a esta otra compañía, luego debe comprarme a mí. Está usando una falacia lógica, ya que se le puede comprar a la otra compañía porque tiene un buen producto, un buen precio, un buen servicio, o simplemente porque están acostumbrados a ella. Lo último que se debe usar para convencer a otra persona es este tipo de falacia lógica. Porque la otra persona bien puede decir que le compra a la otra compañía porque le da la gana y entonces está todo perdido. Otra falacia lógica común es la hipótesis que contradice los hechos. Un muchacho declarándole a una muchacha que le diga: si no nos hubiéramos encontrado en el parque, no nos conoceríamos. Está cayendo en esto. El muchacho puede haber conocido a la persona en otros lugares, o haber encontrado a la muchacha en un cine o en un baile, o... Bah. Por eso los hechos no tienen que ver con el planteamiento. Un vendedor que le diga al cliente: si no fuera por mí, no tendría oportunidad de conocer el producto. Está cayendo en el mismo tipo de falacia, ya que el producto puede haberse conocido de muchas maneras, y entonces la tendencia será rechazar a quien haga esa falacia. Hablemos finalmente de la falacia lógica llamada envenenar la comida. Ella consiste en tratar de desacreditar a la otra persona, al competidor o al rival. Si se dice que un producto de la competencia es de mala calidad, se está envenenando la comida. Y si el interlocutor se da cuenta de lo que está haciendo, le va a salir el tiro por la culata. Hablar mal de los otros nunca conduce a buenos resultados, y menos cuando eso implica una falacia lógica que se puede reconocer. Las anteriores son las principales falacias lógicas que se deben evitar. Pero conocerlas no solo ayuda a evitar que se caiga en ellas, sino a pensar más ordenadamente. Evitar decir cosas que se pueden contradecir y, sobre todo, ayudar a convencer a los otros. Advertencia: no solo no use falacias lógicas, sino esté en capacidad de reconocerlas para que no las usen en usted. Ya se advirtió que uno no debe usar esas falacias lógicas. Pero muchas veces existe la posibilidad de que la persona a quien se está tratando de convencer o influir en ella, sea quien las use. Por eso es importante conocerlas bien, saberlas identificar y evitar que las usen en uno. Uno de los mayores peligros es que a uno le contesten con una falacia lógica que, por ejemplo, envenenen la comida, o le digan algo que contradice los hechos, y uno debe estar en capacidad de mostrar que allí hay algo que no corresponde a la lógica. Por eso es bueno practicar en la identificación de ellas y estar preparado a contestarlas. Si uno no sabe contestar a una falacia, corre el peligro no solo de no convencer al otro, sino de que lo convenzan a uno de lo contrario. Por tanto, analice todos los argumentos, vea si en ellos hay falacia y prepare la respuesta a ella. Regla básica. Cree confianza siendo siempre honesto y sincero. Quien habla con honestidad y da acento de veracidad a lo que dice, quien crea la fama de no decir sino lo que es cierto, lleva muchos pasos ganados. Porque crear confianza es una de las más importantes bases para cualquier relación. Y para crear confianza, se debe proceder con honradez, con sinceridad. Y cuando a uno le tienen confianza y trabaja para que ella no se pierda, ya ha avanzado en el arte de convencer a los otros e influir sobre las personas. Y esto es claro. A la gente le gusta más tratar con personas sinceras y honestas que con aquellos que han creado fama de truqueros, de personas listas para engañar a los demás, de personas que solo trabajan en beneficio propio. Porque, se repite, la confianza se crea cuando la persona se convence de que uno no va a sacrificar al otro para tener un beneficio personal. Es importante entonces que se crea. Y además debe ser cierto que si bien alguien busca una utilidad, ella no va a ser a costa de que con el otro se cometa una injusticia. Quien crea confianza ya ha avanzado una buena parte de su camino. Quinto peldaño. Busque la colaboración de la otra persona. Una de las más frecuentes fallas en nuestras relaciones es dirigirnos a los demás en términos que en el mejor de los casos son de exceso de confianza, pero que casi siempre suenan como algo autoritario, como si se diera una orden. Igualmente, esto implica que no se cumple aquello de buscar que la otra persona se sienta que las ideas o nacen de ella o que por lo menos están de acuerdo con las ideas que la persona tiene. Lo anterior se evita si la manera de dirigirse a aquel a quien se quiere convencer o influenciar implica que la persona está participando activamente en la decisión, que ella es fruto de un deseo espontáneo y no de una imposición. Por eso, es básico que no haya presión hacia el otro. Hay una conocida ley de la física que dice que toda acción crea una reacción. En forma similar, si la otra persona se ve presionada, va a reaccionar desfavorablemente hacia lo que se está pidiendo. En cambio, si los argumentos se presentan en tal forma que impliquen que se está buscando la colaboración de la otra persona, repito, la colaboración de la otra persona, ella misma irá convenciéndose de que lo que se propone es adecuado. Por eso, siempre hay que usar expresiones como hágame el favor, ayúdeme a aclarar esto, aconséjeme sobre este punto. ¿Qué cree usted? En últimas, hay que recordar que la persona a quien se busca convencer posiblemente sabe tanto del asunto como usted mismo y que es persona capaz. Nunca menosprecie a los demás. Por eso, cuando se usa la técnica descrita, no solo se está avanzando en el propósito que se busca, sino que además hay grandes probabilidades de que la ayuda que está pidiendo resulte en metas más positivas y más de acuerdo con lo deseado. Cuando uno busca la ayuda de una persona que sabe, está avanzando a pasos agigantados. Gigantescos. Igualmente, cuando la otra persona realmente opine, dé sus conceptos, le colabore, uno debe elogiar y agradecer lo hecho. No elogiar en forma servil, sino mostrar que se está agradecido por la colaboración que se ha dado. Cuando esto se hace en forma sincera, el resultado es que la otra persona tienda a aumentar la confianza en usted y la seguridad de que lo que están haciendo es correcto. Es por tanto importante buscar la colaboración de la otra persona, agradecer esa colaboración, elogiar los puntos buenos de la colaboración. Otro descanso. No dé la impresión en la otra persona de que la está presionando o tratando de engañar. Las técnicas que se han descrito antes tienen que ser manejadas con mucha discreción. Ya se habló de la necesidad de ser sincero en lo que se dice, ya que de ninguna manera se debe llegar a que la otra persona vaya a pensar que se la ha estado engañando. Por eso, cuando se pide consejo o se ofrece algo, siempre debe estar basado en una realidad. Una de las peores técnicas que existen, y que infortunadamente es usada con frecuencia, es ofrecer un regalo que resulta falso. Por ejemplo, hay vendedores que, en lugar de ofrecer francamente lo que desean vender, se inventan una gabela que se supone que es gratuita, pero que después se descubre que requiere una inversión por el otro lado. Por ejemplo, un vendedor llega a ofrecerle al potencial cliente de regalo un servicio gratuito de información o de consulta. Cuando el cliente lo va a tomar, se le informa que para tener ese servicio gratuito debe comprar una voluminosa enciclopedia. Es claro que la persona de un momento a otro nota que lo que era gratis no lo era en realidad, y que la inversión que tiene que hacer sobrepasa con mucho el costo del presunto regalo. Es claro que esa persona se va a sentir engañada, va a creer que abusaron de ella. Y así, lo que se desea vender más el servicio adicional sean reales, la persona seguramente va a negarse a caer en lo que cree que es un engaño. Mucho más lógico en este ejemplo es presentar lo que se quiere vender, y entonces agregar que si hace esa compra, entre otros beneficios, tendrá gratuitamente el mencionado servicio de consulta. Eso es presentar en forma honrada y realista, y no da oportunidad al cliente de que crea que ha estado tratando de abusar de él. Lo mismo sucede en cantidad de oportunidades. Cuando la compra de algo trae gratuitamente una de ala, es más conveniente siempre ofrecer el artículo por comprar y darle el atractivo de la de ala gratuita o de bajo costo que comenzar por el regalo y condicionarlo a la compra. ¿Cómo se ve? Este es un caso en que el orden de los factores sí altera el producto. Cuando se ofrece un regalo y después el regalo se condiciona a una compra, la persona puede sentir que se está abusando de ella. En cambio, si ofrece lo que se quiere vender y se le agrega el atractivo del regalo, este puede ayudar a convencer al otro y no hay oportunidad para que en ningún momento se sienta que está tratando de engañarlo. Por otra parte, al dar el regalo como consecuencia de la compra, la persona siempre se siente que ha sido beneficiada y no hay que olvidar la regla que se dijo antes. Para convencer al otro, siempre hay que mostrarle que lo que está aceptando es conveniente para él. Pero es importante, se repite, que la impresión es de algo donde hay auténtica ventaja, o no que hay abuso. No hay que olvidar que se está en un mundo donde no hay gente tratando de engañar a los demás, como lo hacen, por ejemplo, los estafadores, que ofrecen billetes falsificados de lotería a ganadores, o el famoso ladrillo de oro, que no es sino un pedazo de cobre dorado. Debe ser claro en todo momento que convencer a los demás debe estar basado en la honestidad y la verdad, y nunca en mentiras o engaños. Estos pueden permitir que se tenga éxito una vez, pero la idea es que uno debe tener éxito siempre, y eso solo se logra cuando se ha creado la fama de persona en quien se puede confiar. Si uno no crea esta atmósfera de confianza, más temprano que tarde, nunca tendrá acceso a quienes quiere convencer o en quienes se quiere influir. Por eso, nuevamente se repite. No dé la impresión de que está presionando o de que está tratando de engañar a los demás.